La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. Aquí estamos. Llegó el viernes. Cerramos la semana. Iniciamos Es así y punto. ¡Oh! ¡Qué lindo que es el fútbol! ¿Cuántas sorpresas que hay en el fútbol? ¿Cuántas veces a uno le preguntan quién es el candidato? ¿Quién gana el partido? ¿Quién gana el torneo? Y uno dice, este es el favorito, este tiene que ganar. ¿Quién hubiese pensado que el modesto equipo del Granada le iba a ganar al Barcelona 2-1? Y Barcelona jugando en condición de local. Y con lo importante que era para Barcelona el partido. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Cómo entendemos esas situaciones del fútbol? Es cierto. El Granada ha hecho muy buen campeonato porque está octavo, porque lucha por llegar a Europa League, porque estuvo de la mitad hacia arriba. O sea, no es un equipo que está tratando de mantener la categoría. No. El campeonato ha sido bueno. Pero igual, el Barcelona se jugaba la posición 1 de la Liga. Barcelona quedaba como líder de la Liga por primera vez en el campeonato. Tomaba liderazgo. Yo he visto, y lo contaba el otro día en la banda, muchos equipos, y lo recuerdo mucho en el fútbol de Argentina, como hincha de River, un equipo más acostumbrado a ganar campeonatos y a estar como líder, que a veces había equipos, no sé, aparecía Argentino Junior, aparecía Newell's, aparecía Colón, Unión, de los no habituales campeones, y lograban tomar la punta del campeonato. Claro, ya era una presión diferente, eran punteros, el país hablaba de ese equipo, y a la fecha siguiente perdían la punta, perdían con cualquiera. Lo vi en muchas ocasiones. Y a veces el equipo que venía detrás, o en este caso cuando uno seguía, no sé, seguía a River y esperando que el primero se cayera y uno tomaba la punta. Y más allá que Barcelona tiene experiencia, es un equipo con experiencia, con fogueo desde el arquero, pasando por Piqué y Busqué, Messi, bueno, muchos jugadores, Griezmann, le pesó psicológicamente la obligación de ir a buscar la primera posición de la tabla. Es decir, si la presión la tiene otro, porque Atlético Madrid va primero y yo vengo de atrás, bueno, el obligado es el Atlético Madrid, que tiene que ganar para mantenerse primero. Y está obligado, está presionado, tiene que ganar porque si no pierde la punta. El que viene detrás viene como agazapado, viene como más tranquilo, viene esperando que el de arriba se caiga. Y el de atrás viene cumpliendo su calendario, su partido. Pero cuando el de atrás tiene todo servido para superarlo, ahí aparece el temor, la presión, la obligación. Y es ahí donde muchas veces se falla. Y ahí es donde falló el Barcelona. Pese a su experiencia, pese a la cantidad de ligas que ha ganado. También hay que decir, mezcla experiencia con juventud. Porque tiene experiencia, pero también hay que decir que hay jugadores jóvenes porque Mingueza tiene 21 años, porque Ilaix tiene 18 que jugó. Por decir, nos mencionan algunos. Hay otros que no jugaron porque, por ejemplo, Araujo tiene 22 pero fue al banco de suplentes. Pedri tiene 18, que jugó la segunda etapa. Dembélé 21, Trincao 21. Dentro de los jóvenes que fueron parte de este encuentro. Que ojo, el Barcelona fue más. Y no fue superado futbolísticamente por el Granada. Llama la atención que un equipo que sale a proponer el partido consigue la apertura. Messi consigue el 1-0, un buen zurdazo. Griezmann que encara, la toca corta. Messi mete con toda la potencia su remate al fondo del arco, minuto 23, 24, 1-0 el Barcelona. Lo más difícil se había conseguido, pero no logró golpear, no dio el golpe de nocaut, no logró dar ese gol, esa segunda anotación que ya le aseguraba el triunfo prácticamente. Y mantener con vida a un rival, a un gol de un empate, es peligroso. En el fútbol es peligroso, he visto muchos casos, muchísimos casos, de equipos que ganan 1-0, que no liquidan al rival, no le pasan por encima, son superiores, y el rival dice, señores, voy a reaccionar. voy a reaccionar. Me viene a la cabeza, por ejemplo, aquel Mundial de Clubes. Nacho Ambriz como técnico, América ante el Guangzhou Evergrande. América ganaba 1-0. 1-0 y estaba que venía el segundo. Y estaba Benedetto que marcaba el segundo, o que estaba el propio Carlos Darwin Quintero, o apareció Oribe Peralta, tres delanteros, y aparecía el segundo, uno decía en cualquier momento. Pero Felipe Scolari se dio cuenta de que no, ese gol no llegaba, y empezó a cambiar un poco la idea del equipo chino. Y en pocos minutos empata un partido, genera un caos el empate, internamente genera un caos. Estoy ganando un partido, y de repente veo que estoy 1-1, y Barcelona lo sintió, como en aquel partido de la América, que después tanto Barcelona como América terminan perdiendo el partido, porque después existe una desesperación por ir a buscar el gol. Cuando consigue Machís el gol, cuando Machís consigue el 1-1 para el Granada, al minuto 63, y hacíamos referencia ayer en la banda, la línea de fondo de Barcelona estaba parada en el círculo central. No está mal parada, pero ataca con poco el Granada y no toma las marcas correctas. Siempre decían algunos técnicos, y recuerdo haberlo escuchado en Carlos Bianchi, que las marcas hay que tomarlas cuando se tiene la pelota, no cuando la pelota es del rival. La marca hay que tomarla cuando tengo la pelota. Los defensores tienen que tomar la marca del rival con la pelota en poder del equipo que está tomando la marca. Es decir, Piqué tiene que tomar, o Mingueza, al propio Machís y estar muy cerca de él, marcarlo, aunque la pelota sea del Barcelona. Porque en cualquier momento que se pierde, ese delantero rival va a aparecer. Y Machís corre solo, aparece solo sobre la banda izquierda del ataque del Granada. Le cruzan entre Sergi Roberto y Piqué la pelota en un pase profundo en diagonal. Machís hace la diagonal, conecta y se va y define y termina marcando el gol. Es decir, hubo cierta desconcentración, una manera de menospreciar al rival, y lo pagó caro el Barcelona. Lo pagó carísimo. Ese gol pone las cosas 1-1. Y Granada, que llegaba esporádicamente, pero que no lograba lastimar. Era el Barcelona quien daba sensaciones de estar más cerca del segundo, pero no lo conseguía. Ahí sí entra el caos futbolístico. Ahí sí empieza a pesar mucho la cabeza. No con la presión de ir a buscar una punta de tabla de posiciones. Ahí pesa desde que este partido no lo puedo empatar, tengo que ganarlo. Y yendo a buscar el partido me desprotejo, me descuido. Y Barcelona fue un equipo que defensivamente retrocede mal, que no presiona bien adelante, que no presiona a los posibles receptores rivales. Hay que tomar bien la presión en campo contrario para que el rival no pueda contragolpear, como por ejemplo el otro día lo hizo muy bien el City contra el PSG. No lo hace el Barcelona, no lo hace bien el Barcelona, como lo hacía cuando era dirigido por Luis Enrique, por el propio Guardiola, que presionaba y ahogaba al rival. Le da espacios. Y en uno de ellos nace un centro, un cabezazo de Molina, Jorge Molina, y al fondo del arco. 2-1 ganando el conjunto de Diego Martínez. Goles rápidos, 63 y 79. En 16 minutos dio vuelta un partido. Y tenía tiempo porque desde que Machís consigue el empate hay 30 minutos para que Barcelona lograra el gol que lo volviera a colocar como líder de la Liga Española. Y el gol nunca llegó. No es que el gol del 1-1 llegue al minuto 90, 85, con poco tiempo para recuperarse. Lo cual espacio existía. Pagó las consecuencias cuando uno empieza a encontrar explicaciones, empieza a buscar explicaciones y empieza a indagar de una situación que está ligada a esa obligación de triunfo, a esa posición de que me quedo primero, dependo de sí mismo, gano el resto de partidos y me quedo con esta Liga Española. Sabiendo que igual le queda todavía visitar a Mestalla y recibir al Atlético Madrid en el calendario, pero diferente verlo de arriba que verlo de abajo. Hoy el Barcelona hipotecó gran parte de sus posibilidades de ganar la Liga. Ojo, no está fuera, ¿eh? Esta Liga está para cualquiera. Esta Liga Española está para cualquiera. El que menos se equivoque, gana la Liga. Le digo más, hay que mencionar al Sevilla. No le creo al Sevilla, pero hay que mencionarlo. Algunos me han pasado factura. El otro día mencionaba un tuit porque alguien me decía que no hablo del Sevilla y el Sevilla, y está ahí, es verdad, está ahí, está a un punto del Barcelona y a un punto del Real Madrid y a tres del Atlético Madrid. No le creo desde el punto de vista que falló en partidos importantes, en Champions contra el Dortmund, en la Copa del Rey contra el Barcelona después de un 2-0 notable en la ida. Pero ojo, que está ahí, que está ahí. Esto tiene que ser, para el Atlético Madrid, un despertar, como el gato. Tiene una nueva vida. El Atlético Madrid tiene una nueva vida. ¿Por qué una nueva vida? Porque si gana el resto de los partidos y empata contra el Barcelona, puede lograr el campeonato, siempre y cuando Real Madrid no gane todos los partidos. Ojo, todos los partidos. Pero para el Atlético Madrid, ganar 4 partidos y empatar contra el Barcelona no es mal resultado. Solo perdería el título si el Real Madrid consigue las 5 victorias. Quedarían igualados en puntos y habría que ir al desempate en enfrentamientos directos. Y ese desempate está a favor del Real Madrid. Por lo tanto, Atlético depende de sí mismo. Vuelve a depender de sí mismo. Si gana los 5, sale campeón. Ya está. Pero fíjese que Barcelona, si gana los 5 partidos, no es campeón. Si Real Madrid también los gana. Por eso, ojo con eso. O sea, Barcelona puede ganar los 5, pero si Real Madrid también gana los 5, quedan los 2 como punteros. Y el título es del equipo merengue. Porque el equipo merengue le ganó los 2 partidos al Barcelona y volvemos al enfrentamiento directo. Por eso que el conjunto que quedó en la peor posición es el Barcelona. De el liderazgo que tenía en las manos a quedar peor posicionado. Que peor posicionado es un decir, ojo, porque igual es muy parejo, la diferencia es muy corta y el Barcelona puede sacarse encima al Atlético Madrid si le gana en su estadio, o por lo menos superarlo. Tendrá al Real Madrid como rival. Habrá que ver cómo se cierra esta liga, que realmente está mucho más apasionante que lo que uno pensaba. Muchísimo más apasionante. Parecía que era del Atlético Madrid y de a poco se fue pinchando. Barcelona fue remontando y cuando tenía todo servido, se cayó o perdió el partido que no tenía que perder, el que no tenía que perder. Y habrá que ver el Real Madrid, que tiene una Champions y un partido crucial, entre semana ante el Chelsea, en la revancha del 1-1, y en el medio está los Osasuna, con un plantel que empieza a recuperar jugadores, que algunos se caen, como el caso de Dani Carvajal, otros que empiezan a aparecer, como el caso de Eden Hazard. Con un plantel que no le sobra recambio, que no tiene muchos jugadores de más, que no tiene jugadores que le solucionan los problemas, aunque el titular esté descansando. No los tiene. Son pocas las opciones de cambio que uno dice, no, este futbolista es garantía. No los tiene el Madrid. Tiene un plantel corto, lo cual tampoco puede desgastar físicamente al plantel contra los Osasuna. Lo ideal para el Madrid es ir a Stamford Bridge con un plantel fresco, no desgastado. No con el cansancio de haber jugado contra los Osasuna. Tendría que analizarlo de esa manera y darle descanso a unos cuantos jugadores claves. Lo que pasa es que sienta a Benzema y nadie hace los goles ni nadie genera. O sienta a Casemiro, a Toni Kroos y en el medio ninguno maneja la pelota. Pero bueno, tendrá que aparecer Isco, tendrá que aparecer Valverde, tendrá que aparecer Odriozola, tendrán que aparecer los no habituales titulares, pero el Madrid no puede regalar Champions. Pese a que la Liga, jornada tras jornada, aunque pierda puntos contra el Betis, aunque pierda puntos contra el Getafe, ahí está, más perdido que nunca. La moneda está en el aire. Vamos a ver quién la agarra. ¿Atlético, Real Madrid o Barcelona? Por ahora, incertidumbres, dudas, errores. Pero al fin y al cabo uno va a ser campeón. Eso nadie lo duda. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Comenzó ayer la última fecha del Guardianes 2021. Una fecha clave, fundamental, con muchísimo en juego.
y ya empezó a definirse un poco el panorama en los dos frentes. Cuando hablo de los dos frentes me refiero al objetivo de meterse en el repechaje o en la liguilla para algunos y en el tema del coeficiente, del porcentaje, quién va a terminar último. Ya está definido. Pachuca le ganó a San Luis 5-1 y con esta derrota el conjunto de San Luis quedó último en el porcentaje. Por lo tanto, el equipo de Rocco tendrá que pagar la multa de 120 millones de pesos, o sea, algo así como 6 millones de dólares. Una multa a pagar, pero va a seguir siendo equipo de la primera división. Es decir, no va a descender, tendrá que pagar esta multa. Mala despedida, pésimo resultado, con un buen partido de Roberto de la Rosa con 2 goles, de Eric Sánchez con 2 goles, Romar Ibarra consiguió el quinto, desde el arranque del partido fue mucho más, Pardo habilitando a Roberto de la Rosa, habilitando a Eric Sánchez, con buen partido del colombiano y con la definición de estos dos muchachos, estos dos canteranos de Pachuca, logró un triunfo que a Pachuca lo mete en el repechaje. Ya Pachuca, con este triunfo, por la diferencia de gol, gracias a la diferencia de gol, aseguró el repechaje. Sí, el equipo de Pezolano, que llegó a estar último, anteúltimo en el campeonato, que nadie daba 2 pesos, que parecía que en cualquier momento despedían a Pezolano, bueno, fue levantando, fue mejorando, se ubica momentáneamente 7º, pero sabiendo que muchos equipos lo pueden superar en la tabla, pero no lo van a superar para terminar quedando 13º. Podrá superarlo y quedar 12º como peor posición, pero nunca 13º. Por lo tanto, Pachuca aseguró el repechaje. Como aseguró León, también repechaje, Santos, Monterrey y Puebla. Después hay que ver de los primeros quienes se meten directamente en la liguilla ellos dos. No menciona América, no menciona Cruz Azul porque los dos ya tienen asegurado el puesto en la liguilla. Así que bueno, llegó la hora de la definición. Pachuca está en repechaje, jugó con unos cuantos días de anticipación, podrá descansar para el partido de la semana entrante, ya a todo o nada, y habrá que ver después el rival que le termina enfrentando. Hoy sigue la fecha con 2 partidos. En todos los partidos, en todos hay algún juego. En todos hay algún equipo involucrado en la lucha por conseguir el objetivo, sea de liguilla o sea de repechaje. Hoy Necaxa Atlas, Necaxa eliminado, ya Necaxa fuera de competencia, ya el conjunto se despidió del torneo, último, el objetivo, no terminar último, salir del último lugar y sumar puntos que después no lo lleven al futuro a tener un mal porcentaje. Atlas sabe que con el empate se mete en el repechaje, ya Atlas ganó la mitad de la batalla y el equipo rojinegro ya consiguió lo más importante que es no terminar último en la porcentual. Porque, ojo, el que terminaba último no juega liguilla. Y si hubiese terminado el equipo rojinegro último, no podía disputar la liguilla. Por lo tanto, Atlas ya se salvó al San Luis perder y quedar en la última posición. Ahora, buscará ganar. Un empate no le viene mal porque lo clasifica y terminar lo más arriba posible pensando en el repechaje. Juárez enfrenta a Toluca también esta noche. Juárez es lo mismo, el equipo de Poncho Sosa. Trata de tener un triunfo simplemente para mejorar su porcentual, para los próximos campeonatos, salir de los últimos puestos, ya eliminado del torneo. Para Toluca es clave. Si empata, asegura el repechaje. Y Toluca está en una posición con una diferencia de gol que hasta perdiendo se podría meter en repechaje. Pero el empate lo asegura. Y si gana, va a terminar mucho más arriba y por lo tanto va a luchar por ser local en los primeros 4 partidos. Después tenemos la jornada del sábado con un partidazo, Chivas-Tigres. Como está el panorama con Chivas-Tigres, hoy un empate no les asegura repechaje. Por lo menos a Tigres, que tiene peor diferencia de gol. Para Tigres el empate seguramente lo clasifique, pero no es un hecho. Porque Tigres tiene una desventaja. A la misma hora juega Querétaro y más tarde juega Mazatlán. Como no sabe cómo le va a ir a Querétaro, como no sabe cómo le va a ir a Mazatlán, es un riesgo para Tigres apostar un empate. Puede que el empate lo meta. Seguramente el empate lo va a clasificar. Pero ojo, que con 23 puntos, con ese empate, Tigres puede quedar eliminado. Lo cual hay que ver cuál es la actitud del conjunto del Tuca Ferretti, que como objetivo es meterse al repechaje, no puede quedar eliminado ahora, sería un fracaso y una pésima despedida para el Tuca Ferretti. Chivas ha mejorado, Chivas ha levantado, a Chivas le alcanza el empate para meterse en repechaje por la mejor diferencia de gol, y ahí está el conjunto de Chivas tratando de cerrar bien el campeonato, también ganar para ser local. Acá hay algo importante. Los equipos no solo tratan de ganar para meterse en un repechaje, sino para terminar en los primeros cuatro lugares del repechaje. 5, 6, 7 y 8, o sea, quinto, sexto, séptimo y octavo, juegan como local a un solo partido contra el noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo. Ese repechaje es a un solo partido en la cancha, en el estadio de los cuatro mejor ubicados. Por eso lo importante es terminar lo más arriba posible. Por eso Chivas tiene que buscar la victoria para terminar entre los cuatro mejores del repechaje, ¿eh? No del campeonato, del repechaje. Y de esa manera tratar de ser local en ese partido a todo o nada. Así que va a ser un partido muy, pero muy interesante. Y dos equipos que han levantado, que han mejorado en los últimos encuentros. Viene Chivas motivado con 3 triunfos consecutivos y viene Tigres muy bien, porque le ganó el Clásico a Monterrey también en un partido clave. Ese mismo sábado a la misma hora juegan León con Querétaro. León ya aseguró repechaje, pero quiere también el equipo de León terminar lo más arriba posible, por lo que hacíamos referencia, poder jugar en condición de local. Y enfrenta a un Querétaro que hoy está 12º. Si pierde, queda fuera. Tiene que ganar para poder aspirar al repechaje. Empatando no le va a alcanzar seguramente. Empatando no le va a alcanzar para llegar al repechaje. Como está el panorama, como está el campeonato, va a tener que ganarle a León de visitante. Difícil para el equipo de Altamirano, que ha hecho un buen campeonato, que compitió, que se mantuvo en zona de repechaje, salió, entró y ahora cierra. Ojo, León viene de perder con Mazatlán, lo cual León puede perder con Querétaro. Todo es posible en este campeonato mexicano. Si León demuestra el nivel que le vimos en alguno de los últimos partidos, algunos, no todos, porque con Mazatlán decíamos se comió 4 en el 4-3 ganando 2-0. Pero por lo que mostró León, le puede ganar a cualquiera. Puede ganar el campeonato. Pero tiene que ser más seguro defensivamente, más contundente y mejor manejo del partido, más regular en el partido. No empezar muy bien como lo hizo contra Mazatlán con un 2-0 y después terminar perdiendo 4-3. Un partido interesante el de León-Querétaro del día de mañana. Cruz Azul-Tijuana. A ver, acá la máquina cementera, dado el panorama, que ponga suplentes. Y va a poner seguramente el técnico Juan Reynoso suplentes, porque jugó contra Toronto y porque juega contra Toronto. El martes juega contra Toronto la revancha en la CONCACAF Champions League. Gana y se mete en semifinales, o empate y se mete en semifinales, o pierde por un gol de diferencia y se mete en semifinales. Por eso que el partido contra Tijuana no le cambia nada a la máquina cementera. Una victoria, un empate, no le cambia nada a una derrota. Ya es primero, ya es número uno. Ya sabe que está en liguilla, sabe que va a enfrentar al peor ubicado del repechaje. Por lo tanto, sumar o no sumar no modifica. Por eso uno piensa que Reynoso va a poner suplentes y va a dejar los titulares para esa revancha ante Toronto. Ahora enfrenta un Tijuana que está complicado el equipo de Siboldi, porque tiene 19, tiene que ganar, llegar a los 22, mejorar su diferencia de gol y tratar que se den los resultados para clasificar. Está duro, complicado para el conjunto de Tijuana llegar, pero quizás aprovecha de los suplentes de Cruz Azul. Siboldi conoce muy bien el equipo contrario, de repente da la sorpresa, gana y bueno, y va a ver si los números le cierran para poder llegar al repechaje. Ganar por muchos goles es difícil, no es imposible, pero tendrá que buscarlo el equipo fronterizo. En ese mismo horario, perdón, ese mismo día, pero más tarde juegan Monterrey-Mazatlán. Aquí ya está en juego otra cosa. Monterrey quiere terminar entre los 4 primeros. Hoy está entre los 4 primeros. Y justo el que está arriba, Puebla, con 27, y el que está en la misma línea, con 25, al igual que Monterrey, se enfrentan entre ellos. Porque el domingo juegan Santos-Puebla. Por lo tanto, Monterrey sabe que con una victoria asegura liguilla. Con una victoria asegura meterse entre los mejores 4. Y si empata, también lo asegura. O sea, hasta el empate le conviene a Monterrey. Monterrey empata este partido y sabe que Santos no lo puede superar. Para superar Santos, tiene que ganarle. Ah, claro, pero no alcanzaría el empate, perdón, para poder meterse segundo. si Puebla termina ganando, porque Puebla lleva, si Santos termina ganando. Por lo tanto, Monterrey tiene que ganar su partido. Sí, Monterrey tiene que ganar su partido, ganar para meterse en liguilla. Si empata, puede meterse, pero siempre y cuando Santos empate o pierda, lo cual es muy importante para Monterrey entrar directo en liguilla. También tiene la revancha contra Columbus Crew, es importante tener una semana de descanso, jugar con Columbus, descansar el fin de semana cuando se juega el repechaje y concentrarse para la liguilla. Es importante para Monterrey poder darle descanso a los jugadores. El otro fin de semana, no este, este se juega mucho para entrar directamente en la liguilla. Por lo tanto, no es una empresa fácil para el equipo del Vasco, que enfrenta a un Mazatlán que, bien o mal, hoy está fuera del repechaje, con la victoria de Pachuca está fuera, pero puede meterse. Si gana, se mete Mazatlán. Si Mazatlán le gana a Monterrey, se mete. Si empata, queda con 22, ya prácticamente en una situación imposible. Muy complicado con el empate que Mazatlán pueda clasificar. Muy, pero muy difícil. Por la diferencia de gol, porque tiene menos 6 el conjunto de Tomás Boy. Por lo tanto, dos equipos obligados a ganar, Monterrey y Mazatlán. Va a ser un partido muy bueno el que cierre la jornada del sábado. Y el domingo, Santos Puebla. Bueno, acá el que gana va a liguilla. Y de repente hasta el que pierde, según cómo le vaya a Monterrey, juegan con la ventaja de conocer cómo le fue a Monterrey. Hasta podrían especular Puebla y Santos, cosa que no creo. Puebla fue sensación, quiere terminar en liguilla directo, tercero o cuarto, le da lo mismo, pero meterse en liguilla. Santos ha hecho un muy buen campeonato de la mano de Almada. También quiere dar el salto para por lo menos terminar cuarto y meterse directamente en la liguilla y evitar el repechaje. Evitar el repechaje es jugar un partido menos, pero saltar una ronda de la competición. Ya está entre los 8 mejores y no entre los 12 mejores. Y el domingo cierra con Pumas América, donde Pumas, con 18, la posibilidad que se meta en el repechaje es mínima. Ganando por goleada, sumaría 21 y muy posiblemente no le alcance. Ni con 21 le puede alcanzar. De repente se dan los resultados, de repente se da todo a favor de Pumas, va a ser muy pero muy difícil. Lo casi seguro, es muy seguro, que el equipo de Pumas llegue eliminado a ese partido. Y vamos a tener un América Pumas con un América que tendrá que poner suplentes, porque acá será el mismo caso que Cruz Azul. Ya está el segundo, no va a terminar primero, no lo va a pasar el tercero, segundo puesto está asegurado. El fin de semana siguiente tiene descanso porque no juega repechaje, pero enfrenta el miércoles a Portland en la revancha de la CONCACAF Champions League. Por lo tanto, para el equipo de América, la prioridad es el partido con Portland. Pumas no le cambia nada. La estadística, la rivalidad lógica, pero no le cambia nada a la América el partido contra Pumas. Mientras tanto, a Pumas sí. Terminar con un triunfo siempre es bueno. Y esa posibilidad remota, que hay que ver si la tiene, dependiendo del resultado, uno piensa que no la va a tener, de llegar al repechaje en el último lugar. Por lo tanto, estamos en las puertas de una jornada donde todos los partidos tienen algún juego. Todos los partidos hoy, en este momento, tienen alguna importancia. Puede que con el correr de los encuentros algunos ya empiecen a quedar eliminados. Puede, como dije, que el América Puma ya no haya nada en juego. Pero esto habla de lo entretenido del campeonato. ¿Qué es justo o no es justo? Y no, no lo es. Es más justo que el que tenga más puntos se le dé el título, en este caso a Cruz Azul. Pero esto es apasionante, es emocionante, todos tienen algún juego y lleva a mantener el campeonato de una manera, uno lo entretiene, lo mantiene conectado, porque no hay encuentro donde no haya nada en juego, sea por la porcentual que ya se definió, o sea por la liguilla, o sea por el repechaje. Lo que ha pasado constantemente en México. No somos partidarios de haber ampliado de 8 a 12, pero sin duda le da un ingrediente extra, que bueno, dadas las circunstancias, ya está. Esta es la forma de disputa, uno lo termina disfrutando. Porque el torneo, hasta última jornada, va a ser apasionante, se va a definir muchísimo. Con ventajas y desventajas, porque es cierto, no es lo mismo jugar el jueves que jugar el domingo, con resultados ya dados y sabiendo cuál es el resultado que necesito para favorecer mi posición en la tabla. Pero bueno, esto pasa todos los años. pasa todos los campeonatos. Acá en México se prioriza la televisión y no la justicia. Por eso, esta forma de campeonato y por eso, esta forma de jugar la fecha, donde los que cierran los últimos partidos tienen la ventaja de saber los resultados de los equipos que jugaron a primera hora o los días anteriores. Es lo que hay, guste o no guste, lo toma o lo deja. Sin duda, apasionante es. Después, el tema justicia, eso queda de lado. Es así, y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
A ver, algunas novedades se han dado en las últimas horas. Una de ellas la genera nuestro compañero Moisés Lloren. Dicen que Barcelona había sondeado recientemente la posibilidad de fichar a David Alaba, el futbolista del Bayern Múnich, que termina su contrato casualmente ahora en junio de este 2021, pero se les informó de diferentes fuentes que el jugador ya está comprometido con el Real Madrid. Así que bueno, David Alaba no va a llegar al conjunto del Barcelona. Hoy, Real Madrid y Barcelona, producto de la pandemia y también del mal manejo económico, porque se han manejado mal económicamente, han vendido mal, han comprado mal, pagan mucho por comprar, venden poco, por debajo del precio, los jugadores importantes los han vendido, los han regalado, algunos casos, no todos, lleva a que tienen que recurrir a esto, a jugadores que se les termine su contrato y de esa manera terminan llegando libres, terminan llegando gratis a los diferentes equipos. Una política de un Madrid y un Barcelona que, bueno, hoy apuesta una Alaba, por ejemplo, el Madrid, que le puede aportar mucho, le puede aportar cosas interesantes en diferentes posiciones, aparte, porque puede jugar como lateral por izquierda, central por izquierda, interior por izquierda, carrilero por izquierda, extremo, diferentes posiciones. Por otro lado, a Zidane se le preguntó si era un milagro que todavía el equipo siguiera con vida en las dos competiciones. Y dijo, para nada, qué milagro, esto es trabajo. Hay mucha gente trabajando alrededor del equipo y los jugadores que también. Es mucho trabajo y dedicación a nuestra pasión. Teniendo dificultades como la que hemos tenido y llegar como estamos llegando significa que los chicos y los jugadores. Estoy muy contento con lo que pueden sacar porque no es fácil. Y es cierto, vamos a ser claros. O sea, la derrota del Barcelona no es un milagro que hoy deja al Madrid con opciones de título. Y sabiendo si Barcelona gana los 5 partidos y el Real Madrid gana los 5 partidos, el campeón es Real Madrid. El campeón es el Real Madrid, por el desempate entre ambos. Atlético quedaría fuera porque Barcelona le estaría ganando y lo dejaría detrás. Lo cual hoy las chances son para cualquiera de los tres. Está pareja la situación, que lo hablábamos casualmente al comienzo. Pero verdad, no es cuestión de milagro. Todos han perdido puntos, es una temporada desgastante, donde hay planteles que en lo físico han perdido diferente cantidad de jugadores por COVID, por lesiones, donde se apretaron los calendarios para ponerse al día por todos los meses de parate, no hubo pretemporada. Entonces todo fue muy rápido, muy apretado, muy apurado. Hoy está el calendario al día. Hoy estamos al día con las fechas de Champions, de Liga, de definiciones. Donde uno se tiene que preguntar entonces qué pasó con los 6 meses que no tuvimos fútbol. ¿Cómo se recuperaron? Bueno, se recuperaron. A la fuerza se recuperaron. Por eso que acá no hay un milagro, acá hay un desgaste en todos los planteles. Marcelo, por otra parte, lo dijo Zidane, como dice en inglés, it is what it is, es lo que hay. Viajará al partido de vuelta de las semifinales de la Champions contra el Chelsea el mismo día del partido. Si tiene que cumplir con unas obligaciones, porque fue citado para una mesa electoral en las elecciones a la Asamblea de Madrid. Y bueno, dijo Zidane, es lo que hay. Marcelo va a cumplir con sus obligaciones, pero no va a cambiar nada. El miércoles va a estar con nosotros. Las obligaciones de cada uno no las podemos cambiar. Le tocó a Marcelo ser electo y bueno, es una baja para el Madrid. Mejor dicho, no es una baja, perdón. Es una desventaja que Marcelo llegue en estas condiciones. Acá el problema no es Marcelo, el problema es cómo está Mendy. Si Mendy está para regresar, no está para regresar. Porque si Mendy no puede jugar, bueno, que Marcelo llegue el día del partido sumado a una condición física que no es la ideal, es una ventaja para el equipo del Madrid en un partido durísimo, como el que va a jugar contra el Chelsea el próximo miércoles. Por otra parte, el Ajax de Holanda y Erik ten Hag han llegado a un acuerdo para ampliar la vinculación del contrato hasta el 30 de junio del año 2023. Y menciono esto porque cuando el Ajax fue semifinalista de Champions y fue la revelación en aquella Champions eliminando al Real Madrid, después estuvo cerca de eliminar al Tottenham y llegar a la final, sobre la hora el Tottenham le gana. Se hablaba mucho de Erik ten Hag. Después le desarmó en el equipo, le empezaron a vender los jugadores. Se fue uno, se fue otro, por aquí, por allá. Y bueno, cualquier plantel, si se van futbolistas claves, ya le cuesta competir mucho más en Europa. Una cosa competir en Holanda, en la liga local, y otra cosa la competencia a nivel internacional. Bueno, en Europa no tuvo el protagonismo que nos tenía acostumbrado Ajax en otros años. Pero hay que entender que fue muy complicado. Porque cualquier plantel que le quitan jugadores. Y digo esto por todo lo bien que hablamos en su momento de Ten Hag. Es un excelente técnico. Y un técnico que perfectamente puede dirigir un equipo grande, un equipo importante. Hoy en la Eredivisie lo tiene al Ajax primero. Creo que le lleva 8 puntos. No, le lleva 12 puntos. Estoy viendo acá. 76-64 al PSV Eindhoven. En 30 fechas disputadas son 34. Lo cual, bueno, ya faltan 4 fechas ya... Ya es campeón del fútbol de Holanda o campeón neerlandés, usar el término correcto. Pero Ten Hag, uno no puede de repente cuestionar que en Champions no logró lo que la gente esperaba. Sin jugadores, sigue trabajando igual. Pero cuando pierdo jugadores clave, cuando me desarma un equipo, qué difícil que es. Y lo digo por Ten Hag, como uno lo menciona, con diferentes técnicos del mundo, muchos técnicos del mundo, que venden jugadores, le pasa a los equipos de Brasil, le pasa a los equipos de Argentina, venden jugadores, se desarman y después se pretende lo mismo. No es fácil. Pero la gente del Ajax reconoce el trabajo de Ten Hag y por eso esta renovación más que merecida. Vamos con algunos mensajes. Hay muchos mensajes. La gente se comunicó en @PereiraESPN, en la cuenta de Twitter y en la cuenta de Instagram PereiraESPN. Vamos a leer lo que dice la gente. Abrimos aquí la cuenta y empezamos entonces con la lectura. Venancio Ramírez, Valencia. Pereira, lo que pasa es que esa página solo destaca los convocados de la selección. Solamente si Chicharito es de selección. Pero en ese momento, en este año, no ha sido convocado. Y por 2 juegos tampoco es que lo tengan que convocar. Bueno, todo esto, en eso no te doy la razón, solo convocados, repito. Entiendo la información, Venancio, todo esto relacionado que Chicharito, después de marcar los cinco goles y los 2 goles que marcó en la primera y los 3 goles en la segunda, este fin de semana, en la página de Mi Selección, que es la página de la selección mexicana, se habla de Efraín Álvarez, se habla de Jonathan Dos Santos, los minutos que habían jugado, y nunca se mencionó al Chicharito. Entonces dice Venancio, como me han dicho, como el otro día decía Dionisio Estrada, que solamente menciona a los jugadores de selección. Y como Chicharito no fue convocado, por eso no lo menciona. Está bien, yo entiendo eso y lo dije el otro día, eso lo entiendo. Pero Chicharito no podemos descartarlo de selección porque no ha sido convocado últimamente. Es el goleador histórico, y lo he dicho más de una ocasión. Por tanto, tendría que ser considerado. Aparte hizo 3 goles, habría que destacarlo. Independientemente de lo que usted dice, que lo entiendo. Lo entiendo, pero no estoy de acuerdo. No con usted, sino con lo que hace la página. Raúl Velasco. Espero estés bien. Quería preguntar si crees que París pueda remontar el marcador en contra. Pienso que tuvo un buen primer tiempo, pero el segundo Manchester City lo acorraló en su campo. Déjame saber tu opinión. Saludos y que tu mamá esté con mucha salud. Bendiciones. Está muy bien la vieja. Gracias, Raúl. A ver, en lo previo no veo al PSG remontando esto. O mejor dicho, veo al City clasificando a la final. Hoy me apuran y digo el City va a clasificar a la final. Pero esto es fútbol. También dije la semana pasada que vi al Barcelona ganando la Liga Española y perdió contra el Granada. Y nadie pensaba que iba a perder contra el Granada. Pasa que, claro, es un partido final. El City uno piensa que no va a regalar nada. Tiene una buena ventaja. París tiene que hacer 2 goles. Ahora, no es una serie definida. No es imposible que París Saint-Germain dé vuelta a esto. No es imposible. Si es muy incómodo, es complicado. Tendrá que trabajar muy bien el equipo de Pochettino. Y tiene herramientas para hacerlo. Ahora, ante la pregunta, mi sensación es que el City llega a la final. Esa es la sensación. Pues habrá que ver. Carlos, saludos Hernán. Primeramente quisiera desear y decirle que su señora madre esté mejor y así va a ser. Están nuestras oraciones. Gracias. Le agradezco mucho a usted y a toda la gente. Quería preguntarle qué piensa usted si le están pasando factura al América. Porque lo de ayer fue horroroso con el árbitro y siento que CONCACAF está pasando factura por lo que dijo Baños. Como hincha de la América, me da rabia que esos corruptos siempre se salen con la suya. Tendrían que hacer cambios y poner mejores árbitros. Me gustaría su opinión. Gracias, le saludo a Carlos. Yo creo que hay una persecución y no siento que hay una campaña en contra de la América. No la siento. Sí que los árbitros son malos. No se lo discuto, son malos. Y lo dije el otro día. No hay árbitros buenos en CONCACAF. Los mejores son de México. Después vienen Estados Unidos. Y no puede un árbitro de México ni Estados Unidos pitar en un partido de un equipo mexicano contra un equipo de Estados Unidos. No puede. Lo de Bruno Valdés es malo. Algunos dicen que hay una falta. Yo no veo la falta. Yo veo más que todo un contacto, un roce. Y siempre digo, es un deporte de roce. Es un deporte de contacto. Entonces no veo la falta que le hace supuestamente Felipe Mora a Bruno Valdés. Veo la mano de Bruno Valdés. Sé que hay una pierna por ahí buscando la pelota, pero infracción no la veo. Algunos, cuando un rival toca al otro, consideran que falta. Otros consideramos que tocar al rival no es falta, tocar al rival. Porque le dije, y se lo repito, y lo he dicho muchas veces, el fútbol es un deporte de contacto. O sea, existe el contacto. Tocar a un rival no es cometer una falta. Tocarlo, sí pegarle, cometer una falta. Sí empujarlo, cometer una falta. Entonces hay una diferencia. Igual la América tiene que ganar el partido, revancha, meterse en semifinales, en agosto se juegan las semifinales y todo se va a ir apaciguando, tranquilizando. Más allá que, vamos a suponer que hay una campaña en contra, vamos a suponer que sí, a CONCACAF le conviene que la América siga. Eso póngale la firma. Chito Herrera, hola Hernán, me da mucho gusto saber que tu mamacita está mejor. Podrías no estar de acuerdo contigo, Hernán, pero yo creo que Cruz Azul debería ir con todo contra Tijuana y entrar al libro de los récords, porque si no, se podría quedar solo en un gran torneo sin título y sin romper el récord de puntos. Está el tema del récord de puntos, es verdad, es importante. Lo que pasa es que el récord de puntos pasa a segundo plano. Acá lo que importa es el campeonato. Es verdad que, ojo, que con Toronto tiene la semifinal prácticamente también asegurada, tiene una muy buena ventaja, y puede poner titulares, o algún que otro suplente en los dos partidos, y el otro fin de semana tiene descanso, porque no hay liguilla, o sea, hay repechaje y Cruz Azul no juega. También está esa situación. Así que bueno, hay que analizarla de todas maneras, pero la prioridad tiene que ser Toronto, tomando en cuenta que poco cambia el futuro de la máquina, independientemente de este récord. A mí el récord, la verdad, no me cambia nada. A mí el récord no me cambia. De repente a la gente le cambia. Y de repente a Cruz Azul le cambia y le es fundamental conseguir el récord. Fabián Rosas. Buenos días desde Ensenada, Baja California, México. Por cierto, invitado cuando gustes, Hernán. Es un lugar maravilloso. Sabe que yo nunca he ido a ese sector, que me han hablado muy bien. Y tengo que ir un día. Tengo que ir. Voy a aceptar la invitación. Escucha diario tu podcast de Es Así y Punto. Me gustaría escucharle platicar sobre temas tácticos del fútbol. Cómo se para cada equipo, si presionan o esperan. Saludos y que siga el éxito. Tengo, Fabián, un segmento muy bueno. A mí me gusta mucho. Lo hago los viernes. A veces lo hago antes. En Jorge Ramos y su banda. Clases tácticas. Las clases tácticas de Pereira. Podría hacerlo acá. Yo trato, siempre toco temas de actualidad. trato de tocar temas que a la gente le interesa. Ahora, no digo que la táctica a la gente no le interesa, considero que es mucho más complejo el tema de la táctica, mucho más rebuscado. Ahora, yo por eso tengo este segmento donde ustedes preguntan, donde respondo, y donde si usted tiene alguna pregunta puntual de táctica, me la puede hacer. Y yo con mucho gusto yo se la respondo. El otro día alguien me preguntaba un análisis de los grupos de la Copa Sudamericana, y muy posiblemente a la mayoría de la gente no le interesa la Copa Sudamericana, pero lo hice con mucho gusto. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, me la puede hacer perfectamente. Y yo con gusto le voy a responder. Igual trato siempre, cuando analizo un partido, cuando comento un partido, de poner algunos aspectos de táctica, de movimientos. Trato de hacerlo. Que no sea tú un análisis táctico. Si no, la gente se aburre. La gente no lo entiende y no es fácil. No es fácil. Con un pizarrón, con un video, sería un poquito más fácil. Pero no todo el mundo tiene ese conocimiento. Entonces uno tampoco quiere aburrir a la gente. Entonces uno busca en los análisis diferentes matices. Desde la parte táctica, algunos conceptos, de la parte anímica, la parte futbolística, lo que hay en juego, análisis de algunas jugadas puntuales, y eso hacemos cuando analizamos un partido. Pero igualmente pregúnteme, yo con gusto le voy a responder. Javier Valdés, el problema de Chicharito es que su ego es más grande que él. ¿Cómo es posible que Layún sí le habló al Tata para disculparse de lo ocurrido en Nueva York y el Chicharito solo le habla a John de Luisa y no a su director técnico? Una falta de respeto mayúscula. El Chicharito, por más buen jugador que es, no es un buen compañero y rompe vestuarios. No estaría bien que regresara. ¿Por qué mejor que Jorge Ramos y su banda cambia a ser Hernán Pereira y su banda? Jorge es muy chillón y ya nos tiene hartos. Siempre lo mismo, grita y se queja de todo. Bueno, Javier, como dijo Zidane, es lo que hay, ¿eh? Iris buriris, ¿eh? Pero bueno, Jorge hace buen trabajo, es lo que es. A mí me gusta conducir la banda. Cuando lo hago con mucho gusto. Y ya está. Y bueno, como dicen, para gusto los colores. Por lo tanto, bueno, no me pongo a... No es un tema tanto para polemizar. Jorge lo hace muy bien, tiene mucha experiencia y ha aprendido mucho al lado de Jorge. Ha aprendido muchísimo al lado de Jorge, sin lugar a duda. En el tema de Chicharito, sí, se equivocó Chicharito. Se equivocó ahora en no llamar a Martino. Ahora, para el vestuario, yo no estoy tan seguro de que no sea un buen compañero. De repente, sí, sus aires, su agrande, no cae muy bien. Tendría que mostrar un poco más de humildad, de compañerismo. No estoy tan seguro que los compañeros no lo quieran. No estoy tan seguro. Que algunos sí, otros no, puede ser. Pero todos queremos compañeros que hagan goles. Y todos queremos compañeros que definan. Y especialmente que pesen en el área contraria, que es lo más difícil, hacer un gol. Por lo tanto, si Chicharito los hace, en un puesto donde México hoy está atravesando con algunos problemas, es bienvenido a la selección. Desde ahí, ahora, el técnico tiene que saber manejar el grupo y hacer entender que todos están luchando por una causa, independientemente de las amistades que existan o no existan. Independientemente que, yo siempre digo esto, podemos ir a comer con las esposas de los compañeros, de los jugadores, de los que nosotros trabajamos diariamente o no. Pero por lo menos en la relación del día a día tienes una relación buena, de amistad, cordial, de respeto. Después puede terminar y ya no veo a nadie ni hablo con nadie. O puedo terminar el trabajo y puedo irme a cenar con José Elvario y su esposo, con Jorge y su esposo, con quien fuese. Puede hacerlo, puede que no lo haga. Pero por lo menos durante el trabajo tiene que haber una buena relación con ellos. Desde ahí es importante. Y lo propio pasa en el fútbol. O sea, yo puedo elegir, soy guardado, no me cae bien Chicharito, perfecto. No voy a después del entrenamiento a cenar con Chicharito, con la esposa, con la familia. No me interesa. Puede decir guardado. Pero puede que durante la concentración se lleven bien. Se lleven bien. Normal, se respeten. Eso es lo ideal en un grupo. Luis Alfonso, feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Soy rojinegro de corazón. Ya sé que Atlas es un equipo de media tabla para abajo. Y a mucha gente no le interesa que hable de ellos. ¿Podrá hacer un análisis por qué Atlas no es campeón? Culpa de directivos, entrenadores, jugadores, se agradecería mucho. Saludos. Gracias, Luis Alfonso. A ver, el tema del Atlas. También es para hacer todo un segmento, hacer una historia larga lo del Atlas. Culpo yo a los dirigentes por encima de todo.
porque los dirigentes traen jugadores y los dirigentes traen al técnico. Han pasado todo tipo de técnico. Buenos, malos, regulares, ganadores, perdedores, todo tipo de técnico. En Atlas comente nunca hubo plata. Tampoco hubo buena administración. Tampoco hubo gente de fútbol vinculada y con buena conexión. Y digo conexión en el sentido de la relación con el director deportivo, con el técnico, con el jugador. Nunca se armó un proyecto que uno dijera, no, este proyecto tiene bases. Bases sólidas. Atlas no va a traer grandes figuras. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Traer un muy buen técnico que potencie las figuras, que potencie la materia prima y darle paciencia, trabajo y tiempo a ese técnico. O sea, tener paciencia y darle tiempo y trabajo. ¿Por qué? El otro día, casualmente hace un tiempo atrás, veía una estadística relacionada con Atlas que hacía referencia a que cada técnico duraba un promedio de 17, 18 partidos. Ningún técnico jugaba, o sea, en pocas palabras, dos campeonatos. En seis meses se cambiaba, seis meses se cambiaba. Algunos antes, otros después. Uno duraba 8 meses, otro duraba 4, pero se cambiaba. No es la manera. Atrás primero tiene que jugar un técnico. Un técnico de los que uno diga, este técnico ya no tiene que demostrarme nada. Es el primer paso, es un técnico que no tiene que demostrar nada. Primero hay que traer un director deportivo, gente de fútbol, un ganador, un hombre que uno también sepa que tiene experiencia, que tiene recorrido, que haya triunfado en otro equipo. Con él traer un técnico de lo que uno dice, este técnico es un ganador, este técnico ya ganó títulos. Y desde ahí, respaldarlo. Va a pagar el derecho de piso de conocer el plantel, va a pagar el derecho de piso, quizás si es extranjero, de conocer la liga, no importa, paciencia. Si hace 50, más de 50 años que no gana un campeonato, bueno, 51, 52, 53, que sigan esperando, pero que forme el equipo. Yo recuerdo cuando llegó, por ejemplo, y doy un caso, Gustavo Costas. ¿Cómo se lo criticó? Gustavo Costas fue campeón en Perú, en Paraguay, en Colombia y quizás en algún país más. Fue campeón en muchos países. Algo tiene Gustavo Costas para ser campeón en 3 países y ganar unos cuantos campeonatos. No será un fenómeno, pero tiene algo bueno. No se lo bancó, no se lo esperó, lo criticaba a todo el mundo, porque era extranjero, porque era argentino, porque no ganaba, no sé, pero todo el mundo lo criticaba. Entonces, así no se puede trabajar. ¿Por qué no lo dejaron a Gustavo Costa? Si ya ganó títulos con otros equipos. Primero se estudia el técnico, y si es un técnico ganador, déjenlo trabajar. Ahora, pagó el derecho de piso de no conocer la liga, es una liga competitiva, difícil, complicada la MX, los planteles no son espectaculares los del Atlas, déjenlo trabajar. 1 año, 2 años, 3 años, déjenlo trabajar. ¿Ustedes creen que Klopp consiguió el primer título con Liverpool de la noche a la mañana? No, muchos años de trabajo. Pero tiene que ser un técnico capacitado, no un técnico que uno tenga dudas. Y este técnico es un ganador. Y después a trabajar. Se equivocó, perfecto, corrige. ¿Saben lo que tarda un técnico en conocer al futbolista? En conocer al ser humano. En saber si el futbolista es vago, no es vago, se entrena aparte, no se entrena, da el extra, no da el extra. Eso no es con un par de meses. Hay muchas cosas que se aprenden. Entonces, desde ahí, Atlas tendría que empezar a construir. Pero nunca tiene paciencia. Fíjense lo de Coca, lo iban a despedir, estaba en la cuerda floja. Lo dejaron y Coca levantó y mejoró. Y hoy por lo menos está en repechaje. Entonces, la paciencia comúnmente da sus frutos. En Atlas no ha existido. Mi amigo el Piolín dice, ¿qué tal Pereira? Espero estés bien. Ahora dime, ¿qué más quiere el Atlético para ganar la Liga? Con un Real Madrid que pierde puntos y un Barcelona que por unos minutos fue puntero en la Liga, pero no supo guardar la diferencia y tuvo que regresar al mismo puesto, regalando 3 puntos de oro. Ahora, si el Atlético no gana esta Liga, el Cholo se tiene que ir porque este torneo ha sido muy generoso con el Cholo, cosa que no ha sabido aprovechar. Yo quiero que gane el Atlético y solo espero que no la Cruz Azulén. Bueno, Piolín, estoy de acuerdo con usted en un 100%. En un 100% he dicho exactamente lo mismo. El Atlético tiene que ganarla. Ha tenido muchas oportunidades. Yo quiero que gane el Atlético. Quiero que gane el Atlético. Y esto que pasó ayer es una cosa insólita. Que el Barcelona pierda con el Granada. Casualmente cuando le quitaba la punta. Porque no es solo perdió con el Granada. Le quitaba la punta. Era un golpe anímico para el Atlético malísimo. Era un golpe en la cabeza a los jugadores, muchachos. Quedan segundos, perdieron la punta, tanto tiempo que parecía que le estaban perdiendo y se agarraban de la punta y no la soltaban. Bueno, ya está, la van a soltar, ya no depende de ellos y siguen líderes. Entonces el Atlético hoy
tiene que tomarse las cosas de otra manera, tiene una nueva vida, tiene que aprovecharla. Ni hablar ganar el fin de semana que viene, ganar al Eibar, pero ganar. Y después enfrentar al Barcelona tratando de ganar el partido, porque si empata y gana el Real Madrid lo alcanza. Si empata y el Real Madrid lo gana su partido, lo alcanza. Y el Madrid gana los dos desempates contra el Barcelona, que le ganó los dos partidos, y contra el Atlético, que le ganó y empató. Ojo con eso. Entonces puede quedar Atlético-Barcelona, Atlético-Real Madrid cabeza a cabeza. Por lo cual Atlético tiene que ganar los cinco partidos. Apostar a ganar los cinco partidos. No es fácil, no, pero tiene que hacerlo. Vamos a ver si la termina ganando. Si no, que busque otra cosa el propio Simeone, especialmente por lo que gana. Alan Soto, gracias por callar a Dionisio. Discute puras cosas sin sentido. Gracias, Alan. Abrazo. Bueno, hacemos lo que es. Eso parte de la banda, ¿no? Y fue un poco en el día de ayer cuando Dionisio decía que Barcelona dependía de sí mismo. Y terco, y decíamos que no, Barcelona ya no depende de sí mismo, porque si gana los cinco partidos, tiene que esperar que el Real Madrid no gane los cinco partidos. Eso no es depender de sí mismo. Pero él siguió que dependía, pero bueno. Y discutió eso. Todos nos equivocamos. Lo que pasa es que uno tiene que reconocer cuando lo hace. Señores, buen fin de semana. Gracias. Es así y punto.